Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Había euforia en el despegue del cohete más potente de la historia, con el que la empresa de Elon Musk quiere bajar a la Luna y a Marte, y a pesar de que explotó poco después, y a pesar de la inversión que ha supuesto, la empresa SpaceX lo considera un éxito.
De hecho, dentro de unos meses va a invertir otros 2 millones de euros para lanzar desde Texas otro cohete, que es fundamental en esta nueva carrera espacial a la que estamos asistiendo en esta época. El cohete Starship explotó, lo explotaron, lo hicieron estallar a los 4 minutos, porque empezó a dar vueltas sin control y evitaron así que cayera de manera descontrolada.
La duda esta mañana es qué impacto tiene esto en esa carrera. Bayo, ¿qué dice esta mañana la prensa internacional?
Pues Wired dice que el fallo en el lanzamiento del Starship es bastante más habitual de lo que creemos. De hecho, el 11% de los lanzamientos de cohetes espaciales acaban en un fracaso, pero incluso un lanzamiento completamente exitoso, dice el New York Times, solo habría abierto la puerta a más vuelos de prueba. A pesar del contratiempo, Elon Musk, que está hoy más cerca de cumplir el sueño del vuelo interplanetario, asegura el Economist. Aunque el propio fundador de Tesla y también de la empresa que quiere llegar al espacio con estos cohetes reutilizables se planteaba hace unos meses en el Financial Times la siguiente pregunta: ¿realmente podrá la humanidad conseguir este logro, llegar al espacio de una forma mucho más barata, rápida y accesible para todas las agencias?
Ahora completamos el análisis de la prensa internacional y también de la prensa deportiva, donde hay Sampe, un gran protagonista, el Sevilla, que le metió 3 goles al Manchester United.
3 anoche en el Pizjuán, pero 5 de una atacada entre lo de anoche y los últimos 10 minutos de Old Trafford, donde el Sevilla, recordemos, perdía 2-0 en el minuto 85. 6 veces ha levantado el Sevilla la Copa en esta competición, es el rey absoluto, sigue con esa comunión especial, pero el Toro, que viene para pelear por un puesto en la final, es también de los de temer. Sobre la Juventus hablaban anoche en el Larguero el presidente José Castro y el técnico José Luis Mendilibar.
Un equipo que va a ser el favorito porque es un equipazo con mucho potencial, magníficos jugadores, y lo que ocurre es que, claro, juegan contra el Sevilla, que tampoco va a ser fácil.
Otro gran club que en Europa ha hecho muchas cosas, que compite de maravilla, que parecía que estaba en unas bajas, pero ahí está resurgiendo en la Europa League y será muy complicado de ganar, seguro.
El partido de ida el jueves 11 de mayo en Italia, la vuelta el 18 en Sevilla.
Es viernes, es 21 de abril. Y estos son los titulares de la mañana.
La Junta de Andalucía responde a la Comisión Europea por el plan para regularizar regadíos ilegales en Doñana. Se escuda en que es un proyecto que está tramitando el Parlamento andaluz y que no está cerrado a cambios. Bruselas advierte de que podrá sancionar a España por este plan. A la UNESCO le preocupa.
El PP dice ahora que con la reforma que aprobó ayer el Congreso, la ley del solo sí es una buena norma y que no la derogará si gobierna, pese a las críticas de los últimos meses. Podemos reprocha al PSOE que haya pactado con el Partido Popular y Sánchez pide a Podemos que no monopolice el feminismo.
El lunes que viene se van a exhumar del Valle de Cuelgamuros los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Van a ser trasladados a un cementerio de Madrid, tal como pidió ya su familia.
Los funcionarios de la Administración de Justicia mantienen la huelga después de una primera reunión con el Ministerio, que los sindicatos han calificado de decepcionante. Piden, como lograron los letrados, un aumento de sueldo.
Adelanta el Washington Post que Joe Biden va a anunciar el próximo martes su candidatura a la reelección en Estados Unidos. La fecha no es casual. El martes se cumplen 4 años desde que Biden anunció, en 2019, que se iba a enfrentar a Donald Trump.
Y además, Gillian.
El campo catalán alerta de que ya está al límite por la situación de la sequía y además están ampliando el paquete de restricciones. El Canal de Urgell, por ejemplo, ha cerrado el grifo 5 meses antes de lo habitual y los arrozales tendrán este año la mitad de agua de lo previsto.
Radio Barcelona, Ferran Dalmau, buen día.
Buen día. El canal de Urgell se abrió hace un mes y ya tiene data para cerrar el grifo. Lo hará el próximo martes. La decisión llega porque las reservas de agua están en mínimos y hay que reservarla para el resto de la temporada. La situación es tan grave que la semana que viene, en una reunión de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se va a discutir sobre la posibilidad de declararse zona catastrófica. El gobierno se ha encontrado, dice, de forma inesperada con esta restricción histórica. Nunca antes se había tomado una decisión tan drástica. Dicen en la Generalitat que en las reuniones con la Confederación, que depende del Ministerio y no de ellos, no se les comentó que la situación fuera tan grave y les aseguraron que la campaña estaba asegurada. Se obligará también a las comunidades de regantes del Delta a recortar a la mitad la cantidad de agua de riego, una medida obligada por la sequía que, según los agricultores, pone en riesgo la campaña de arroz.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil.